Las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados han demostrado en muchas oportunidades su inutilidad, básicamente porque son poco rigurosas y además sus conclusiones son bastante sesgadas. Pero ahora se ha dado un paso adicional y que además es muy grave, tal como lo dice la Corte Suprema hoy. Los diputados han pasado, dice, por sobre la Constitución. Convirtieron una comisión investigadora, específicamente la comisión que investigó la situación del Sename, en una instancia acusadora en contra de otro poder del Estado, no teniendo facultad, por supuesto, para hacer eso. En nuestro sistema democrático, recordemos que el Poder Legislativo tiene la posibilidad de acusar constitucionalmente a algún juez o algún ministro, al ministro de Corte, por incumplir su deber. Pero tiene que hacerlo como corresponde, a través de una acusación constitucional. Ah, y ahí se forma una comisión especial para ese tema, y después eso se vota, se la acusa y finalmente lo resuelve el Senado. Dice el informe de la Cámara de Diputados, dice lo siguiente, hablando acerca de la investigación, digamos, que hizo sobre el tema del Sename. Dice, tiene responsabilidad constitucional y por ende política el excelentísimo ministro de la Corte Suprema de Chile, don Héctor Carreño. Tiene responsabilidad constitucional y política. Eso es una acusación. Bueno, ¿de dónde surge esa supuesta responsabilidad? De la decisión del juez Carreño de haber detenido un proyecto que había impulsado el propio Poder Judicial junto con el Sename, con colaboración de la UNICEF, un proyecto que la verdad que no iba bien destinado, no estaba llegando a las conclusiones que se quería, no estaba logrando lo que se quería, incluso estaba teniendo algunas consecuencias negativas para lo que se buscaba proteger a los niños. Bueno, la Corte Suprema, por supuesto que tenía que reaccionar frente a esto, y lo hace con fuerza. Dice que la Cámara se arrogó facultades de las que carece, que la Constitución no le entrega, y dice que se destaca especialmente el proceder inconstitucional de la Honorable Cámara de Diputados al declarar anticipadamente la responsabilidad constitucional y política de un ministro de este tribunal. La verdad que este es el peor de los caminos. En el gobierno pasado se convirtió en moda criticar a los tribunales desde el Poder Ejecutivo. Ustedes lo recordarán muchas veces, el presidente para abajo. Ahora lo hace el Poder Legislativo. Completamente inaceptable. Si hay algo que proteger en una democracia, eso es la independencia de la justicia. Y uno se pregunta, ¿cómo pueden olvidarse de eso? Comienza Aire Fresco.
Con la mente abierta. Comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Clínica Alemana, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, AFP Provida y Magíster en Innovación UC. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 21 de abril. Es linda fecha el 21 de abril. Creo que se ve, se dice lindo. ¿21 de abril o no? Sí. Bueno, estamos en 89, si no encuentra, bueno, con ese gusto en realidad. Estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes, nuestro Twitter, @RadioDuna. Hoy conversaremos con Juan Luis Salinas, el periodista, autor del libro Linda Regia Estupenda. Así se llama el libro. Y hay que decirlo de esa forma. Linda Regia Estupenda, historia de la moda y la mujer en Chile. Tenemos varios temas que discutir. Uno de ellos vamos a estar también con Cristian Araya, director musical de Radio Duna. Vamos a hablar de este famoso proyecto que obliga a que las radios tengan un 20% de música chilena en su programación. Y partimos, por supuesto, como todos los días, con María del Carmen Rodríguez, comentando las cosas que se discuten ahí en las redes sociales. ¿Cómo estás, Pitu? ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú? Discuten, esa es la palabra más frecuente.
Sí, hoy, sí, sí.
Sí, siempre. Es como el espacio de discusión.
Hoy día resucitó Rafael Gumucio, porque vi unos Twitter, o eran viejos.
No lo vi. Voy a revisar.
Vi una serie de tweets así seguido. Eran como los tweets de la presidenta Cristina Fernández. que de repente
una verborrea
los domingos en la tarde, los domingos en la tarde. Yo creo que no sé.
¿Será contra la, como para desconcentrar a la gente que está viendo La Nata? Porque el programa de La Nata es el domingo en la tarde, ¿no?
Puede ser, domingo en la noche.
O sea,
sí.
Noche, sí.
Puede ser, ¿ah?
Puede ser.
O para poner la agenda de la semana.
Claro.
Le baja esta, una especie,
chicos,
como
esta
de,
semana
una
viene.
Especie de colitis, sí. De tweets.
Realmente.
Tweetitis. No, y los va alargando. Bueno, así también eran varios tweets seguidos de...
Ah, me voy a fijar.
Te los voy a buscar a ver si... Ya. Porque entiendo que son... O sea, por lo que vi, eran de hoy día.
Mira. Sí. No estaba muerto, po. Quizás. Revisa ahí. Oye, uno de los temas muy comentados en estos días, obviamente que seguimos con los coletazos de lo que pasó en el norte de Chile y también en Valparaíso, y América Solidaria está haciendo una campaña y está usando el hashtag Fuerza Chile, ¿ya? Y aprovechando que ese es uno de los temas más comentados, la idea es recordarles de esta actividad que está haciendo América Solidaria mañana en el Estadio Municipal de La Florida, desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, un show con un gran, gran número de artistas chilenos, además de Alejandro Lerner, que es el invitado internacional de esta actividad, donde con una entrada de 3.000 pesos uno va a estar colaborando con tanto con la gente que lo ha pasado mal en Arica y en Iquique, como con la gente que fue víctima del incendio en Valparaíso. Así que para quienes quieran más información sobre esta sobre este espectáculo que se va a dar, pueden entrar a americasolidaria.org y ver ahí cómo pueden colaborar. Porque si no quieren al show, también pueden hacer una simpática transferencia. Así que las dos formas, con show o sin show, se pueden colaborar. Oye, bueno, Paul McCartney, dentro de los temas más comentados, por supuesto, luego de que se suspendiera su presentación de hoy para el miércoles. Mucho comentario, muchas preguntas sobre cómo se resuelve el tema de las entradas. Bueno, ya se sabe que el lunes, las entradas del lunes son para el miércoles. Si uno no puede ir, tiene que acercarse a los puntos de venta a solucionar el problema particular. Pero no se puede usar las entradas de hoy lunes para la presentación de mañana, solo para las del miércoles. Oye, y otro tema también relacionado con la música que ha sido tema de debate en las redes sociales son las declaraciones de Álvaro Enríquez, líder de Los Tres, ¿ya? Entre otros.
¿Qué dijo?
Y
lo vi muy mencionado, pero no vi qué dijo.
Se las tiró en contra de Los Bunkers, La Ley y Ángel Parra. ¿Ya? Los Bunkers, hace una semana, la semana pasada, él haciendo una presentación de Los Tres en México, ya les había tirado mala onda. Como había dicho, como tenemos dos noticias buenas que anunciarles, que no murió nadie en el terremoto del norte, y segunda, que Los Bunkers se separan. Pesado, pero Álvaro Enríquez finalmente, sí. Nada para sorprenderse.
¿Y Los Bunkers respondieron o no?
No, se quedaron bien callados.
Respondieron por separado, ¿no?
Claro. Cada uno por su lado. No, se quedaron bastante callados, no engancharon mucho. Bueno, pero el problema es que ha seguido en estas declaraciones. Fue entrevistado en México por un periodista bien famoso ya, el Chava Rock,
¿ya?
Periodista musical, como te podrías imaginar. Y ahí ya sí que se tiró con todo. Dijo que... Álvaro Enríquez fue productor de uno de los discos de Los Bunkers y a pesar de eso, dijo que eran muy malos, que a él le gustaba media canción de Los Bunkers. con su actitud habitual, pues dijo, en Chile todo el mundo va a pensar que lo dije con la peor onda porque soy venenoso. Yo soy un weón peligroso, lo reconozco, pero lo dije porque lo pienso y me da lo mismo si cayó mal, si me encuentran horripilante. También dedicó malas palabras para La Ley, dijo que no conocía ninguna canción, que no tenía ninguna onda con ellos. Y además le tiró palos a Ángel Parra, uno de los integrantes clásicos de Los Tres junto con Titae. Bueno. El problema es que yo esto sí que encuentro que es feo. Metió a Titae en el ataque porque dijo, ay, Ángel Parra nos tenía hasta la corona.
Ah, eso es muy feo.
Eso es muy feo.
Pelar a alguien como a nombre de otro.
Lo hundió a Titae junto, en el pelambre, lo unió en el pelambre y lo hundió. Porque dijo, claro, con Titae encontrábamos que, estoy ridiculizando el diálogo, pero encontrábamos que ya estaba demasiado llorón Ángel Parra, que era insoportable, que todo lo convertía en jazz, que si quería hacer un re, metía los cinco dedos para tocar un re, y de la interpretación de una nota sacaba cinco y ya nos tenía hasta la corona. Y lo único que hacía era llorar, decía que el viaje a México era muy largo cuando nosotros nos queríamos venir. Pero sí, yo encuentro muy feo meter a un tercero que no estaba presente en la conversación, meterlo en el pelambre. Así que bueno, obviamente de los temas más conversados hoy día en las redes sociales, Álvaro Enríquez con su pesadez. Oye, y Terry Richardson, el fotógrafo, nuevamente vuelve a estar en la polémica. Terry Richardson es fotógrafo bien conocido, conocido no solo por su fotografía, sino también por su como tiene como siempre está ligado como al escándalo sexual. Con esto te digo que si lo conoces, es el director del video de Miley Cyrus, el de Wrecking Ball, el polémico video, ¿ya?
Perfecto. El de esta bola de demolición.
Ajá. Donde ella sale completamente desnuda, la bola de demolición da prácticamente lo mismo.
No me fijé.
Solo viste la bola de demolición.
Claro.
Bueno, vuelve a ser polémica Terry Richardson porque ahora una modelo, ya habían salido varias denuncias de modelos diciendo que él se sobrepasaba en las sesiones fotográficas. Bueno, ahora una modelo tuiteó, ella se llama Emma J. Appleton, tuiteó un mensaje de texto que él le mandó y que dice, si tú te acuestas conmigo, tienes sexo conmigo, yo voy a lograr que tú seas portada de la revista Vogue. Yo te voy a poner en portada de la revista.
Y fue portada, ¿no?
No, ella dice que se negó y yo no vi la portada, por lo menos.
Es como el chiste niñito que llega donde el papá, ¿te acuerdas? Como echarle un reloj. Ese, igual.
Y fue portada. No, bueno,
no hemos visto en portada.
No, pero ya Terry Richardson se está hundiendo porque son muchas las modelos que lo han acusado de actitudes indebidas en el set.
Sí, no, muy feo. Sí. Oye, Damon Albarn también ha generado harta polémica de Blur y Gorillaz por sus declaraciones en relación con la heroína. Pero no vamos a hablar de él.
Su defensa del consumo.
Su defensa,
pero personal.
En realidad no era tan malo. No es tan negativo.
No es que lo promueva, está defendiendo su consumo.
Oye, dice que Morrissey, a quien estamos escuchando, dice que Canadá se tiró en contra de Canadá, ese es el punto. ¿Y por qué se tiró en contra de Canadá? Bueno, por la caza de focas. Esto lo hemos visto muchas veces, que Canadá permite este asesinato, un asesinato inhumano, la verdad que es horroroso, de focas recién nacidas. Durante un periodo del año, son unos poquitos días al año, en que salen a apalear, así literalmente, esta foca. Y dice que, claro, Canadá es un país hermoso, gente buena, pero desgraciadamente la imagen de Canadá se ve muy afectada por estos asesinatos, por esta barbarie, dice, y que es una demostración de una tremenda ignorancia, y esto ya a estas alturas del siglo no debiera ser. Se tiró en contra de las autoridades de Canadá, y la verdad que, bueno, sabemos lo que le importan los animales a Morrissey, siempre no solo hace declaraciones, sino que hace declaraciones bastante mordaces acerca de la manera como se trata a los animales. Recordábamos hace algún tiempo, o contábamos hace algún tiempo, que había suspendido un concierto porque encontró que había olor a hamburguesa. Están asesinando ahí atrás, dijo. Así que, bueno. Este Morrissey, Every Day is Like Sunday. Escuchábamos a Morrissey con Every Day is Like Sunday. Hay que confesar que en este programa, por lo menos, ponemos poca música chilena. No sé qué pasaría si es que se aprueba una ley que mañana va a verse ahí en el... está en tabla, digamos, para verse en el Senado, que impone una cuota de un 20% en las radios de transmisión exclusivamente de música chilena. Un 20% es lo que se transmite en términos musicales, por supuesto, en las radios. Tendría que ser música chilena, si es que se aprueba esta ley. Estamos con Cristian Araya para conversar acerca de esta iniciativa. Ahí, por supuesto, nosotros, claro, trabajamos en una radio. En general, las radios como
asociación.
Asociación se han rechazado esta propuesta, ¿no es cierto? Y han dicho que esto, no, si es que se quiere fomentar la música chilena, no debe hacerse de esta manera, claro, imponiendo algo a las radios que tienen que, como medios de comunicación, tienen que basar, digamos, su actividad en el respeto a la libertad de expresión, al respeto por parte de las autoridades y también, por supuesto, el respeto de los propios medios.
Claro, básicamente nos están metiendo la mano en el bolsillo sin decirnos nada.
Exacto, claro. Y están además haciendo algo que, incluso en el caso de la televisión, que es sin duda el medio más regulado, no se puede hacer, que es imponer contenidos, la imposición de contenidos. Solo se puede hacer en términos muy, muy generales. Pero aquí el tema es... ¿Cabe un 20%? ¿Qué pasaría, digamos? Pongámonos en ese caso, Cristian. ¿Qué pasaría si un 20% sí, de la música, de la música que, por ejemplo, emite Radio Duna, fuera música chilena de manera obligatoria?
¿Tal como está la ley? Uh-huh. O sea, tal como está la ley, no solo la Radio Duna, sino que casi todas las radios lo que harían con la lógica actual es, básicamente, emitir más música de los mismos artistas que siguen tocando. Nosotros en la radio tenemos un porcentaje, porque por el tipo de sonido que tiene Radio Duna, buscamos artistas chilenos que quepan dentro de esta estética musical, y lo que haríamos es seguir tocando más de esos mismos artistas. Hoy en la ley es muy poco, es torpe, eso es la palabra. No es que nosotros, las radios se opongan, estoy hablando a nivel de Radio Duna, radio se oponga a la música chilena, todo lo contrario, pero creemos que una ley que impone solamente esto es como una mesa coja.
Ahora, ¿es cualquier música chilena o hay...? Porque se habla de música nacional y música de raíz folclórica.
Es que son cosas que todavía la ley no sabemos muy bien hasta dónde va, esas indicaciones que faltan, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, hoy en día una artista chilena que vive y crea en inglés en Estados Unidos, pues, es música chilena. Según esta ley.
Sería música chilena. Claro, claro.
Entonces, como no es muy claro todo el asunto. Y aparte de eso, el hecho de que se quiera difundir y apoyar la música chilena solamente imponiendo una cuota en las radios es muy sesgado. O sea, como tú me dijiste, la radio, o sea, como dijimos fuera de micrófono, es en la televisión abierta probablemente el medio más masivo, el que más ayudaría a generar conciencia respecto a la música chilena por lejos. La prensa escrita también puede ayudar muchísimo, el análisis. Y por otro lado, hay otro problema un poquito más de fondo, como a una banda nueva, si no tiene la ayuda de un sello, o incluso con sello aún, tocar en Santiago, tocar en provincia, es complicadísimo. Lograr producir un disco es muy caro, tiene que pagar una cantidad de impuestos, pero maravillosa. En otros países que tienen cuota de difusión del país... Es una medida de 10.
Claro.
Es una medida bastante más integral.
Y que a veces además tiene, por ejemplo, el caso de Francia, tiene que ver de partida con la protección del idioma.
Claro, exactamente.
Del idioma y la cultura francesa. Acá, claro, es una medida única dentro de un espacio cultural que es mucho más amplio.
O sea, y se han dado unas razones muy raras, como que las radios... Algo de dinero, como que los sellos discográficos están poniendo lucas detrás para que las radios programen, pero la realidad es que los sellos discográficos perdieron todo su poder de muñecas, que algunos lo tuvieron hace 15 años. Hoy en día ningún sello en Chile va a venir, te exijo, te pago por debajo de la mesa que pongan, no, eso es irreal.
Eso no ocurre.
Y las radios en Chile, o sea, no, una radio como una, con las radios del Grupo Dial, casi todas las radios pagan a la SCE un porcentaje de dinero fijo, se deduce de lo que produce la radio. Esa plata es la misma, se va a pagar lo mismo antes o lo mismo ahora. El punto es cómo se va a repartir dentro de la SCE, que actúa como un de facto como un ente único. Entonces, no es un asunto de dinero.
Ahora, pero si uno se pone del lado de la promoción de la música chilena, yo creo que para cualquier país el tener una producción artística en distintos ámbitos es muy importante, es parte esencial de su cultura.
Y es, o sea, para la imagen país es clave que la música chilena tenga un buen fomento. Sin embargo, si todo lo que ha pasado en los últimos 5 años con lo que se habla, entre comillas, del nuevo pop chileno, se ha hecho completamente al margen de cualquier ayuda estatal. Salvo muy contados incidentes y episodios de ayuda, como los fondos que son para que los músicos vayan a tocar a festivales internacionales, generalmente toda la música chilena nueva ha hecho su camino sola. Al margen de los medios grandes, que los han ninguneado por mucho tiempo, sino que partieron solos, y han hecho todo, una red de contactos, una red de prestigio internacional, solos. Y ellos hoy en día han hecho bastante más por la imagen país de Chile que 50 concursos artísticos que realmente se hacen y se dicen como, qué locura, ¿por qué se gasta dinero en esto? Y ahí están.
A tu juicio, imponer un 20% de música chilena en la programación no haría que, por ejemplo, ese movimiento fuera más fuerte todavía, o que aparecieran otros movimientos musicales tal vez con la misma potencia?
Es que, por un criterio así, yo, o sea, yo me debo al auditor de Duna. Entonces tengo que tratar de pensar, esto le va a gustar al auditor de Duna, pero probablemente mucha música que también, ser autocrítica de los músicos también. Hay mucha música que no tiene un formato radial, punto. Y está bien que sea así, el 90% de la música que se hace en el mundo no tiene un formato para radio. Y está bien, no es un problema, no es algo malo, no es que sea más bueno o menos malo.
Pero no es culpa de la radio.
Exactamente. Y pasa mucho eso, como alguien presenta algo que es, a la radio a veces llegan muchos demos de, ¿hay escuchado la radio de una alguna vez? Le pregunto yo. Porque llega cosas que dice, pucha, pero no. Sin embargo, otra gente que tiene proyectos pop que de muy buena factura, que dice, sí, yo escucho la radio, de hecho creo que esto es perfecto para ponerlo dentro de lo que suena acá, y es cierto.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto, como les decía, está en tabla mañana para verse en el Senado. Vamos a ver si en definitiva se vota o no. Y si se llega a votar de manera positiva, esto ya estaría a punto y podría perfectamente convertirse en ley.
Ahí veremos qué pasa, claro. Y con todas las indicaciones y contraindicaciones que obviamente tiene que pasar después de eso.
Cristian Araya, director musical de Radio Duna. Muchas gracias, Cristian. Que estés muy bien. Ya nos vamos a la pausa, cuando el trabajo al que estás postulando no te da una respuesta. Eso es terrible, pero genera mucho interés, ¿no es cierto? Por eso un 0% de interés es algo muy interesante. Opel celebra su aniversario con un 0% de interés en todos sus modelos. Ingresa a www.opel.cl. Opel, Believe in Autos. Si quieres que hablen de ti, bueno, compra todo hasta en 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. Clínica Alemana te invita a la charla Cuidados y autocuidado en la sexualidad de niños y adolescentes. Esto es el próximo lunes, el 28 de abril a las 6 de la tarde. Inscripciones en el 25 86 60 82, centroextensión@alemana.cl o en www.alemana.cl. Sin costo, absolutamente sin costo. Si es tu salud, es la Alemana. MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte en los mismos instrumentos financieros que sus clientes, en corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Los consejos de Euroamérica no se olvidan nunca, porque son buenos consejos, además fáciles de entender. Así son ellos, Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Si tu auto tiene ese desagradable olor a humedad que a veces tienen los autos, que es bastante molesto, bueno, lo que tienes que hacer es el tratamiento AirLife y se acaba el mal olor. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en airlife.cl. En cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día forja su futuro y sueña con un mañana tranquilo junto a los suyos. Eso es importante para que hoy puedas elegir la vida que quieres vivir. Provida es una compañía MedLife. Y magíster en innovación UC, programa multidisciplinario creado por las prestigiosas escuelas de administración e ingeniería de la Pontificia Universidad Católica. La innovación es una disciplina que se aprende, sí señor. Entrénate por eso con los mejores. Postula hasta el 14 de junio en innovación.cl. Es el Día de la Tierra mañana, y mañana 22 de abril, y la NASA está invitando a realizar una selfie global. Así, hashtag, eso, global selfie. Mañana a lo mejor va a ser tendencia, hashtag global selfie. Sí, puede ser. Bueno, ¿de qué se trata eso? Dice la NASA. Celebremos con una selfie mundial el Día de la Tierra. Sale y muéstranos las montañas, los parques, el cielo, los ríos, los lagos, donde quiera que estés, esa será tu foto. Bonito, ¿eh? Yo encuentro que es bonito. Esto es una convocatoria que hace entonces la Agencia Espacial con la etiqueta hashtag Global Selfie. Y se van a monitorear con esto las fotos que se suban en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Google Más o Google Plus, en Flickr. Y se va a crear un mosaico con la forma del planeta. Bonito. Bueno, también se va a lanzar, dice, 5 misiones de observación de la Tierra de la NASA en un solo año. Se está celebrando eso también. La misión número 17 está en órbita y dice que está tomando imágenes día a día del planeta para estudiar la atmósfera, la Tierra y, por supuesto, también los océanos. Día de la Tierra mañana, entonces, usted se saca una foto decente, sí, pues, que se pueda subir, se pueda publicar como el día, estamos hablando del Día de la Tierra. Bueno, el Día de la Tierra está compuesto por la vida también, ¿no es cierto? Y las indecencias son parte de la vida, ¿para qué vamos a andar con cosas? Ya, bueno, es cosa suya si quiere mostrarlo. Sí, a eso me refiero. Bueno, fíjense que esto, claro, puede molestar a algunos de los fanáticos de Bob Dylan, pero se han visto tantas cosas en la historia de la música. Y dice que la filial española del banco ING Direct utiliza, dice, para los spots publicitarios con los que está celebrando su aniversario número 15, una, dice, grabación de Bob Dylan que suena algo parecido, dice, al final, suena like a Rolling Stone. Ahora, esto hay que recordar, eso sí, que se hace siempre con la aprobación del artista, así que no sé si del artista, por lo menos de su representante. Dice que el año pasado la imagen de Dylan o su música fueron usados para vender todo tipo de cosas, desde autos hasta ropa interior femenina. Mira, y se puede utilizar, por ejemplo, esta canción, Like a Rolling Stone, Bob Dylan.
Time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Like a rolling.
understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own, with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Ah, princess on a steeple, and all the pretty people they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal.
Linda, regia, estupenda, no le estoy diciendo eso, no, te lo podría decir muchas veces, pero no te lo estoy diciendo así a ti. Es el nombre de un libro que acaba de publicar el Mercurio Aguilar, Historia de la Moda y la Mujer en Chile. Estamos con su autor, Juan Luis Salinas. Juan Luis, bienvenido aquí a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, gracias.
Oye, con Juan Luis nos conocemos ya desde hace algunos años, hace tiempo no nos veíamos, sí. Uh-huh. Nos tocó trabajar juntos en el Mercurio durante alguna época. Y en ese entonces tú, Juan Luis, escribías sobre hartas cosas distintas, pero claro, había un cierto acercamiento hacia el tema de la moda, pero no escribías exclusivamente, hacías entrevistas.
Yo partí en el Mercurio, en el taller de la zona de contacto, con el grupo.
¿Hacía cuánto tiempo?
Eso, cuando la zona de contacto salía en papel y tenía como...
Era un suplemento aparte.
Sí, un suplemento aparte, ya. Y tenía como talleres literarios, como semilleros para escritores. Yo estuve con Sergio Gómez y Fuguet haciendo cuentos, literatura en el fondo. Y que era lo que me interesaba en esa época, como que creía, como que quería ser escritor.
Quería ser escritor.
Finalmente soy escritor, pero era de otra cosa.
¿Y en qué minuto empezaste a escribir sobre moda?
Me han hecho esa pregunta hartas veces en el último tiempo, incluso hasta en mi casa. Yo no sé cuándo empecé a escribir, yo sé de que la moda me gusta de niño. Sé cuando estaba en la universidad que quería, me hubiese gustado escribir de moda, pero en ese tiempo decir que uno quería escribir de moda, estoy hablando a mediados de los 90, era como decir quiero escribir de internet. Era algo que era impensable, inasible. Y la moda, a diferencia de internet, que igual podía haber escrito de tecnología, pero la moda era un tema súper frívolo, que no se trataba en profundidad y que la gente no entendía más allá del desfile que veían en la televisión en el matinal o el desfile de las vías sociales o las fotos de la revista. Y a mí me gustaba lo otro. Yo era como súper voraz lector de niño. Yo me crié en el campo, en Novalle, el interior. Entonces nosotros teníamos un solo canal de televisión y mi abuela leía muchas revistas. Entonces yo crecí con Vanidades, crecí con...
Ah, ya, de ahí viene en el fondo por lo menos los primeros referentes tuyos.
Absolutamente. Y mi abuela como que recibía como gringas de intercambio que llegaban a hacer labores sociales comunitarias y esas gringas llevaban revistas Vogue. Entonces como que yo no entendía inglés, pero veía las revistas y me encantaban. Y después me metí a estudiar periodismo porque me gustaba escribir. Después en el camino descubrí que me gustaba mucho escribir en el colegio, me metí a estudiar periodismo. Y en periodismo como que se sumergió lo de la moda, porque quería escribir. Y después la necesidad tiene cara de hereje y en el diario empecé a colaborar en las revistas, en Ya... con Pilar Segovia en una página antigua que tenía el Mercurio que se llamaba Magazine, donde tenían notas de distintas áreas y necesitaban a alguien que escribiera de moda y yo empecé a escribir, propuse un par de temas misceláneos en ese tiempo, tampoco era el nicho moda y no sé, Christian Dior, Vivian Westwood y que para el resto era como ¿cómo este cabro sabe? No sabía demasiado tampoco, pero sabía más que el resto en el país de los tuertos.
Claro, porque además en ese minuto, estamos hablando de los fines de los 90, claro. ¿No es cierto? Mediados, fines de los 90. Hoy día, claro, uno podría sentarse, googlear un rato y parecer por lo menos experto en cualquier tema, en cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo era distinto. Había que forzarse un poquitito más. A lo mejor uno podía también.
En ese tiempo
hay que dejarlo por lo menos un par de días.
En ese tiempo el que tenía las revistas tenía el poder. Entonces todos esperábamos que alguien llegara con alguna revista, Vanity Fair, Vogue, y la devorábamos y con suerte buscábamos algo en Altavista.
Claro.
O sea, las grandes marcas de moda tampoco tenían sus websites, las revistas de moda tampoco tenían site. Entonces igual era como que había que ser busquilla y había que ser interesado en la materia.
¿Y qué es lo que se entiende? Estamos conversando con Juan Luis Salinas, periodista, autor de Linda, Regia, Estupenda, Historia de la Moda y la Mujer en Chile. Ya nos vamos a meter en el libro. ¿Qué se entiende por moda?
Es una gran pregunta y una respuesta muy amplia, porque moda puede ser desde un hábito, una actitud, una forma de ser, hasta que es la versión como más pedestre y más común para la gente, que es la forma de vestir que tiene, que lleva las personas.
Entonces
hay modas en las corrientes de pensamiento, como hay moda en el vestir, hay modas en actitudes, en arte, son tendencias en el fondo.
Y en el caso del vestir, de la manera como nos vestimos, ¿qué es lo que siempre dice algo de nosotros, no solo el punto de vista individual, sino que también desde el punto de vista ya más colectivo? Siempre hay un mensaje en cómo nos vestimos.
Yo creo que
¿no?
en la ropa siempre hay una declaración de principio, hay una decisión al vestirse, una decisión que puede ser por seguir o no seguir la moda o por seguir el pie de la letra, por decir yo me he visto en el Jumbo con ropa del Jumbo o yo me he visto solo con ropa usada, o por decir yo no sigo la moda o por decir yo me he visto con diseñadores exclusivos o con diseño emergente nacional. Siempre hay una actitud, una declaración de principio, vuelvo a repetir.
Incluso en los casos en que lo que pareciera decir la manera como vestimos es yo me he visto igual que mis compañeros de trabajo o igual que el del lado o igual que la gran mayoría de los chilenos. Estoy pensando en el clásico, la clásica vestimenta, digamos, de los chilenos, el terno azul, el terno gris, ya en empresas más modernas.
Es que el terno azul y el terno gris tiene una
historia
igual.
Pantalón beige y camisa celeste, digamos.
Tiene que ver con una época también. Una época que fueron los 80, principios de los 90, que tampoco había mucha industria textil y tampoco había mucha opción por la ropa, o sea, mucha opción para elegir. Entonces que los hombres, la gente se vistiera de gris también reflejaba una forma de presentarse ante un escenario que en ese tiempo sí le era gris. O sea, hay una frase de Morrissey que dice, yo me he visto de negro porque es así como me siento por dentro, que habla de la depresión de Morrissey y o de la depresión de los dark o de los new wave, y también lo extrapolan a la ropa. Los hippies, si ves también esa cosa de las flores y todo el cuento, habla de una liberación frente a una guerra, frente a un contexto sociopolítico en un determinado momento. Entonces yo creo que en todo, y esa es la tesis como que articula mucho en el libro, igual lo lleva a la mujer, pero que es la que yo creo. Siento que la moda no es algo antojadizo.
Es de alguna manera una expresión de lo que está viviendo la sociedad.
Absolutamente.
Y bueno, tú lo organizas en el libro década por década, ¿no es cierto? Quería hablar de las décadas un poquito más recientes, uh-huh. y que son también tienen tal vez una estética que es mucho más clara, los 60, 70, 80 y 90. En Chile en Chile siempre se ha seguido lo que viene de afuera en este sentido, o sea, somos reflejo de una copia. Mira, o hay una interpretación propia de lo que está pasando afuera.
A ver, en Chile históricamente, por la investigación que yo hice en el libro y leyendo a cronistas muy antiguos, inclusive para hacer como todo el contexto antes de empezar el libro, empieza en los 50. Uh-huh. No empieza antes porque yo no soy historiador y fue la opción opción para abarcar bien décadas, son 6 décadas. Y ya en los 50, si uno se analiza, el modelo imperante era la moda francesa, todo venía de Francia. Y si yo fui mucho más atrás en la investigación y descubrí Vicente Grez a fines del siglo XIX y anterior. Él hablaba en la Vía Santiaguina, un librito muy entretenido que es Crónica Histórica, que de las mujeres de la colonia, cuando Chile dependía, cuando el virreinato estaba en Perú, en Chile ya las mujeres se vestían a la usanza europea, porque los barcos recalaban en Valparaíso antes de llegar a Lima. Y por una forma de contrabando, las mujeres ya se vestían como las españolas o las francesas más elegantes.
Y eso que venían de pasadita.
Claro. Entonces Chile siempre fue permeable a las modas extranjeras. Siempre. Hasta yo creo que ese paradigma, incluso en los 50 es muy fuerte la influencia francesa. Después en los 60 sigue la influencia francesa, pero hay una suerte de rebelión juvenil, se introduce, viene toda esta cosa del swinging London y todo el cuento, se empieza como la influencia británica, uh-huh. Ni siquiera la norteamericana, la británica. Y al final ya de la década empieza como toda esta movida hippie y todo el cuento en los 60, que llega la influencia californiana de los hippies y todo el asunto. Y la vez que para mí es la parte más linda del libro, son fines de los 60, principios de los 70, cuando se desarrolla el mejor experimento en la historia de la moda chilena, que fue la moda autóctona, que se emparenta con lo que estaba haciendo el gobierno de la Unidad Popular con hacer una suerte de rescate nacionalista del país. La moda autóctona son diseñadores como Marco Correa, Nelly Alarcón, Juan Enrique Concha, que rescataban detalles de las culturas precolombinas o los tejidos típicos nacionales y hacían moda con ellos. Para mi gusto, ese experimento, ese proyecto de moda autóctona ha sido la única vez también con los Pokémones, que también te voy a explicar que también para mí son un proyecto como súper propio, en que la moda chilena ha sido ultra auténtica sin depender de la tendencia foránea.
Estamos conversando con el periodista Juan Luis Salinas, autor de Linda Regia, Estupenda Historia de la Moda y la Mujer en Chile. Saltémonos al tiro, tú hablabas de los Pokémones, pertenece a la última parte, digamos, del libro, el tema de las tribus, ¿no es cierto?
Las tribus urbanas, que uh-huh. Es el epílogo del libro. Claro. No es una década abarcada.
Abarca la década del sí. 2000,
fue
digamos.
Fue una decisión editorial propia de que necesitaba distancia para analizar un fenómeno que para mí todavía está en proceso. Las tribus aún existen. sí, claro. Y van a seguir existiendo. Claro. Y para mí los Pokémones tampoco han desaparecido. No sé, se han transformado, han variado. Pero quise analizarlo porque los Pokémones para mí... A ver, Newsweek le traigo un reportaje. Time también le digo un reportaje.
¿A los Pokémones chilenos?
A los Pokémones chilenos.
Ah, mira.
Porque no, en Argentina se llamaron Floggers. En México son emos, pero los emos y los Pokémones son distintos. Solo en Chile existe esa mezcla, esa armazón del Pokémon, que es como entre la mezcla de la caricatura japonesa, pero que al mismo tiempo bailaban reggaetón, que venían de las poblaciones, que se iban a meter que veían estos programas de la tarde, Mecano y todo el cuento, y que eran chicos que en el fondo eran súper globalizados, porque ya tenían acceso a internet y copiaban lo que veían, no sé, de Japón o Corea, y que hicieron este armazón. Y además eran hipersexualizados.
Es curioso que son dos, lo que tú defines, digamos, como las únicas tendencias o las únicas modas, podríamos decir, made in Chile, pongámoslo en esos términos, son finalmente minoritarias.
Son súper minoritarias y, volviendo a la moda autóctona, ok, rescataba de detalles de la cultura autóctona chilena o detalles étnicos chilenos, pero lo hacía en una ropa que se pusiera a llevar. Entonces el modelo no era el modelo de vestirse ni de guasa ni de india, era vestirse con la silueta de la moda existente en el mundo. Y los Pokémon es una mezcla de todo, y ellos lo crean. Entonces, como meter todo, como, no sé, pues, Sailor Moon, el mismo Pokémon, Mecano, no sé, los abuelos de ellos, los punk, en una juguera, y crear todo este constructo.
Bueno, los Pokémon, los hippies, la moda francesa, la moda norteamericana, californiana, todo está contenido aquí en este libro.
Hay cosas bien graciosas en el libro. Por ejemplo, que a mí me pasó que yo descubrí una tribu que nadie había comentado, excepto en la época, que se llaman las Catalinas. Las Catalinas.
Ah, yo me acordé de las Catalinas.
Las Catalinas, sí,
venía de una canción.
Sí, eso, sí. Las Catalinas eran niñitas bien.
Claro, es la época del canto nuevo.
Niñitas bien que se vestían de artesa.
Exactamente, sí.
Y fueron las primeras posers.
Ah, mira. Poseras
en el.
Posera, claro. Había falsedad.
Había falsedad ella, claro. Había una actitud.
Mira, las Catalinas son de mi época.
Sí, había una canción de Rudy
Wittmeyer.
Claro. Ahí va Catalina, va por Santa Filomena, no me acuerdo.
Exacto,
cómo
claro,
decía la canción.
Miraban las vitrinas para ver, claro, si estaba bien vestido, claro, o no. Sí. Bueno, muchísimo de eso se puede descubrir en este libro, Linda Regia Estupenda, Historia de la Moda de la Mujer en Chile. Le agradecemos muchísimo a Juan Luis Salinas, que haya estado esta tarde con nosotros.
Vale, gracias, muchas gracias.
Y mucho éxito además con el libro, de El Mercurio Aguilar. Ya nos tenemos que ir, vienen Momentos Notables con Bárbara Espejo, le recordamos la historia de la explosión del Challenger. Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javera Contador, Roca Balbuena y Felipe Izquierdo. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y con Stipicic. 20:30 horas, edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Hoy reviviremos el aterrizaje de las estrellas Motown en Londres. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.